Pueden abrir sus hermanos en el libro de Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17. Seguimos nuestro estudio del libro de Hechos. We're going to dismiss the English service now. Alguien agarró mi control. No sé si está ahí arriba, hermano, si me lo pueden traer. Hechos 17, vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a leer algunos versículos y tratar de sacar el mensaje aquí de esta historia. Está aquí, gracias. Hechos 17, versículo 16, cuando lo tengan digan amén. Desnutridos están hoy también, hermanos, ¿qué pasó? No hay fuerza. Vamos a leer la palabra de Dios, vinimos a adorarle, ¿verdad? Ahora vamos a poner el sentido, parte de la adoración es escuchar la palabra de Dios. Si no trae Biblia, ahí lea con alguien que está a su lado. Y Dios va a hablar a través de su palabra. Versículo 16 hasta el 34, hermanos, yo leo el 16, ustedes el 17, así leemos alternadamente y todos juntos en el versículo 34. Versículo 16 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el verdadero el evangelio de Jesús y de la resurrección. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Todos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Padre, ¿podría ayudar, Señor, en esta mañana a predicar y exponer su palabra, Señor, con verdad? En el Espíritu, Señor, ayuda a este siervo inútil, Dios mío, a predicar su palabra, Señor, correctamente, Dios mío, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y usa bien la palabra de verdad, Señor. Oro, Padre, por su presencia en este lugar, Señor, háblenos, Señor. Gracias por este año que nos ha dado, Señor, ayúdenos a comenzar conociendo a Dios, creciendo en el conocimiento de Dios, Señor. Oro si hay alguien sin Cristo, alguien que no está seguro de su salvación, que el Espíritu Santo pueda dar la convicción, Señor, esa persona, Señor, pueda nacer de nuevo, experimentar, Señor, el gozo de la salvación. Ruego mi Dios, Señor, por su presencia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Estoy hablando del segundo viaje misionero de Pablo. Si me pueden poner, hermanos, mi fondo, por favor, para continuar. Primeramente, hace dos semanas vimos que pasó por Berea. Recuerdan eso, ¿verdad? Berea, en el versículo 12, dice que cuando pasó por ahí, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Luego Pablo es guiado por Dios. Recuerden, todo lo que está sucediendo aquí está siendo guiado por Dios. Dios está haciendo una obra. Berea ahora va a Atenas. Versículo 15 dice: y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Estos otros misioneros se quedaron en Berea, mientras tantos Pablo se fue solo a Atenas y esperando por ellos. Pero en Atenas, mientras él esperaba, sucedió algo. Mientras él estaba esperando a Silas y a Timoteo, sucedió algo. Y el versículo 16 nos dice qué estaba sucediendo. Dice: su espíritu se qué, se enardecía. No sé si usted entiende esa palabra, voy a tratar de explicarla. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la... Miren, hermanos, eso es honestamente lo que debería pasar con el cristiano verdadero. Estamos viviendo los mismos tiempos de Pablo. En otra manera, sí. Pero lo que significa, hermanos, dice, se enardecía. Su espíritu estaba provocado por la ira, por el enojo. Pero no era un enojo malo, era un enojo santo, porque Dios es celoso. Dios, contra la idolatría. Hay mucha gente idólatra. Y de alguna manera nosotros somos idólatras, pero el Señor, hermanos, está claro en cuanto a la idolatría, imágenes y todas estas cosas que hacen en semejanza a Él o al Señor Jesús o cualquier otra persona, o lo que algunos llaman santos o esculturas, imágenes, cual sea. En Éxodo 20, el capítulo 20, versículo 4 y 5 dice lo siguiente: Dios es uno de los mandamientos, el primer mandamiento en las Escrituras: no te harás. No te harás imagen. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Una persona idólatra es una persona que aborrece a Dios. Dice adorar a Dios, pero está siguiendo otros dioses. Y esto afecta, hermanos, tercera y cuarta generación. ¿Se ha dado cuenta por qué nuestros países, hermanos, están donde están? La idolatría. La idolatría nos ha llevado a esto. Y yo no estoy aquí para ofender a nadie, simplemente para predicar la palabra de Dios. Usted dice: pastor, eso nada más está en Éxodo. En Levíticos el Señor lo repitió. Dice en Levíticos 26, versículo 1: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ellos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Lo dejo claro. Yo soy Jehová vuestro Dios. Yo soy Jehová vuestro Dios. So, Atenas, hermanos, un poquito para entrar en el mensaje, dar un poquito del trasfondo, era la cuna o el hogar del debate filosófico. Sois veces mucha gente filósofo. Esa era la cuna, el centro de la cultura del mundo. Atenas, hermanos, también era la cuna del arte, mucho del arte que viene de Grecia. La literatura, la oratoria, la religión incluso. La cuna de esto fue en Atenas. Atenas fue el lugar o el nacimiento de hombres como Sócrates. Seguro han escuchado de él. No el futbolista brasilero que jugó hace muchos años. Sócrates el filósofo, Platón también. Fue el lugar que adoptó a hombres como Aristóteles, Epicuro y Zenón también. Y vamos a hablar de ellos porque va a mencionar el Señor acerca de estos dos últimos hombres que mencioné. Su Atenas, hermanos, ilustra perfectamente nuestro mundo. Los logros del hombre. Los logros del hombre, obtener cosas, hermanos, pero al mismo tiempo ser ignorantes del Dios verdadero. Hay gente que dice, tiene mucha información en la cabeza, pero al mismo tiempo muy poca información acerca de Dios. Y esto era esa cultura, y es la cultura que vivimos hoy. Gente, hermanos, que son unos genios y uno se queda maravillado, pero tienen poca o ninguna cultura o conocimiento del Dios verdadero. Vemos, hermanos, que a pesar de la civilización griega, ellos estaban en bancarrota espiritualmente, estaban en quiebra, en bancarrota espiritual. El Monte Olivo, quizás usted ha escuchado acerca de esto, es también ahí donde comenzaron las Olimpiadas. Había imágenes, ¿verdad?, de hombres, y adoraban estos dioses ellos ahí. Es interesante que en Romanos 1, versículo 22, dice la Biblia: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves cuadrúpedos y de reptiles. La filosofía griega encontró muchas verdades, pero nunca encontró la verdad del Dios verdadero. Antes de criticar a Atenas, muchos dioses ahí, ídolos, vivimos en un mundo, hermanos, que tenemos la filosofía griega. Filosofía griega. Dice Pablo, hermanos, cuando llegó a Atenas estaba anímicamente, hermanos, mal. Y es como nos debería poner la situación en la que vivimos hoy. No la economía, eso no es el problema, hermanos. La idolatría, aún en nosotros como cristianos. Si no, seríamos idólatras, hermanos, estaríamos en fuego por Dios. No estaríamos orando por avivamiento. Pero dice que su espíritu se ¿qué? Enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Hermanos, ¿qué diría Pablo si vendría a América hoy? Pobre Pablo, hermanos. No aguantaría. ¿Qué pensaría Pablo, hermanos, si visitaría las iglesias cristianas de hoy en día? Idolatría dentro de la iglesia. Su celo no era un celo malo, era un celo santo. Un celo santo. Y quizás hoy, hermanos, estamos aquí sentados alrededor de nuestros dioses. Tenemos dioses. Uno es el egoísmo. Somos egoístas, ¿verdad? Egoístas, hermanos. El yo primero, mis sentimientos primero, mi dinero primero, mi persona, mi familia, mis cosas, mis pecados favoritos, mis adicciones, etcétera, etcétera. Tenemos nuestros dioses. Nuestro espíritu se debería enardecer con esas cosas. Hay gente que me dice: no, yo no soy idólatra. Somos idólatras. Es que el problema que nosotros pensamos, salimos de una imagen a otra, a la imagen de nosotros. Ahora nos adoramos nosotros mismos en el espejo. ¿Y se ha dado cuenta en la mañana, ahí en el espejo, antes de salir y venir a la iglesia? Qué lindo. Besitos y todo. El mejor perfume, la mejor ropa de marca y zapatos. Nos idolatramos. ¿Está conmigo, hermanos? Pablo dijo en el versículo 23: al Dios no conocido. Ahora aquí gritaríamos todos, hermanos: yo lo conozco. Al Dios no. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle. Qué triste esto, hermanos. ¿Sabes lo que venimos a hacer a veces a la iglesia? Adorar al Dios que no. Y este, hermanos, va a ser el año donde vamos a crecer espiritualmente. Vamos a trabajar en eso. Sin conocerle es a quien yo, dice, os anuncio. Primera de Juan 5:20, hermanos, dice la Biblia: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Hermanos, y aquí estamos adorando al que es verdadero, dice su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Si usted tenía dudas de que Él es Dios, este es el verdadero Dios, y dice la Biblia, y la vida eterna. Este es el verdadero Dios. Yo no me avergüenzo de ser cristiano, porque sirvo al verdadero Dios, al Dios vivo, no un Dios muerto, no un Dios de plástico, no un Dios que lo hicieron las manos. Es el Dios verdadero, es el Creador. Y dice que Él es la vida eterna. Hermanos, Jesucristo es el Dios verdadero. Y si Él es el Dios verdadero, debemos conocerlo. Vamos a ver el desenlace, hermanos, en la narración bíblica que tenemos aquí. Tres lecciones que veo en ese pasaje. Y vamos a ir otra vez al versículo 16. Ver algunos versículos aquí, hermanos. Yo sé que los hemos leído, pero quiero que le pongan bastante atención. Dice el versículo 16: mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a ¿qué? Esto es lo que pasa exactamente en América y en nuestros países. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, en las plazas cada día con los que concurrían, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús. ¿Y qué más? Miren, el evangelio no está completo si no predicamos la resurrección de Jesús. No estamos predicando el evangelio verdadero, porque Él resucitó. Servimos a un Dios vivo. Dice, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas que... Miren, le queremos presentar a la gente hoy en día el evangelio, y ellos, así piensa la gente, estas son cosas extrañas. Y les hacemos hacer profesiones y ni conocen, ni entienden. Y aquí Pablo está teniendo mucho cuidado. Dice, queremos pues saber qué quiere decir esto. Dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo que... Parece que esta gente no tenía nada que hacer. Venían a escuchar a cada día el que venía con un nuevo mensaje. Pero vamos a hablar, hermanos, primeramente esto. Vamos a decirlo todos juntos. La provocación de Pablo. Díganlo conmigo, la provocación de Pablo. Había tantas estatuas, hermanos, en Atenas, que era más fácil encontrar una estatua, un dios falso, que un hombre. La Biblia dice que el espíritu de Pablo se enardecía, se estaba irritando con la ignorancia de la gente. Uno de los escritores antiguos dijo que habían en ese tiempo, hermanos, más de 30,000 dioses. Imagínense, hermanos, 30,000 dioses, a todo gusto, a gusto del cliente. Aquí está, ahí estaban, y ahí estaba ese altar vacío al Dios no conocido. Y es lo que Pablo va a usar para traer su mensaje, y quizás lo pueda usar Dios para traer el mensaje de Dios a nosotros también. El versículo 17 nos muestra el primer grupo con el que va a tratar Pablo. Miren el versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los ¿quiénes? Judíos piadosos. Ahí suena bien. Y en la plaza cada día con los que concurrían. Ahora miren, hermanos, primeramente con los judíos piadosos. Ellos no creían en las esculturas, no tenían imágenes, no creían en las imágenes o en los dioses de los atenienses, pero tampoco tenían un mensaje. Hay cristianos sentados hoy en esta mañana que no tienen un mensaje al mundo, y es triste. Piadosos, pero sin un mensaje. Y así estaba este primer grupo, pero Pablo va a ir con un mensaje, les va a predicar el evangelio y la resurrección de Cristo. Amén. Y ese debería ser nuestro mensaje, ya no deberíamos dudar en cuanto presentamos el mensaje. Luego, hermanos, va a tratar con otro grupo, el versículo 18. Algunos, y yo conozco cristianos filósofos también, y algunos filósofos de los ¿qué? Epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la... Miren, jamás habían escuchado el evangelio. Miren, nuestra gente está viniendo a este país con la razón equivocada. Mejor calidad de vida, olvidándose de Dios. Puedes tener calidad de vida en esta vida, pero morir e ir al infierno por la eternidad. Y si Dios está dando la oportunidad de venir gente a este país, deberían aprovechar de que en este evangelio todavía se sigue predicando, por lo menos en esta iglesia, el evangelio de Cristo y la resurrección de Cristo. Dios está permitiendo que vengan y escuchen, porque quizás en nuestros países la gente está muy egoísta y nadie quiere ir y meterse en la obra, porque es trabajo y es difícil sobrevivir. Pero menciona aquí a los filósofos epicúreos, ¿sí lo leyeron? El líder fundador de ellos fue Epicuro, fundador de esa escuela filosófica. Recuerden, habían varias escuelas filosóficas, todo les gustaba a ellos, pero estos eran ateos. ¿Conocen gente atea? Estamos trabajando en la escuela dominical, hermanos, con nuestros jóvenes. Desde niños hemos cambiado el material para enseñarles, ya no en la manera que se hacía antes, de mostrarles, por ejemplo, estamos estudiando nosotros el arca. Cuando ustedes han visto el arca en televisión o en las revistas, como un tamañito de una bañera, y allá había los animales saliéndose. El arca era enorme, enorme, era gigante. Y les dimos las dimensiones a los jóvenes, porque van a ir a la escuela y se van a burlar. Bueno, ¿y cómo iban a entrar todos animales? Les hemos dado la cantidad aproximada de animales que habían en el arca. La Biblia describe todo eso, pero nosotros a veces como cristianos lo ignoramos y quedamos mal. ateos, negaban la vida después de la muerte también, eran materialistas. ¿Conocen gente materialista? Esta misma, verdad, no es algo nuevo. Vivimos en un mundo materialista. Sentían, hermanos, que el placer es la virtud más alta. ¿Recuerdan ese versículo? Comamos y bebamos, porque mañana, todo era hoy, la panza. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer? Todo era pensar en esto. So, en nuestros días los llamaríamos los existencialistas, los que viven solamente para la experiencia del momento. ¿Conocen gente así? Para ellos todo es esto. Pues yo no creo en el infierno ni en el cielo porque nadie ha regresado de allá. La Biblia dice que sí hay un cielo y un infierno. El problema, miren, es que nadie regresa a esos lugares. Están allá. El que está en el cielo está mejor. ¿Para qué quiere regresar aquí? Pero el que está en el infierno no puede tampoco pasar aquí a este lugar, porque está en un lugar de castigo, de eterno, de crujir de dientes. Es el castigo, es la paga por el pecado. Están los epicúreos, pero están los estoicos. Y nosotros hoy iríamos, hermanos, y les predicaríamos el Evangelio de Cristo, y les va a entrar por aquí, y les va a salir por aquí. No iban a entender. Es por eso que nosotros hoy tenemos que tener un poquito más de conocimiento para presentar el Evangelio a las generaciones nuevas, ¿verdad? Que tenemos a los milenialistas y todas estas generaciones nuevas ya no creen, hermanos, creen igual que los griegos. Luego dice los estoicos, esos eran seguidores del filósofo Zenón. Esta gente era panteísta. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Es decir, creían que todo es Dios. Ellos decían que Dios es el alma del mundo y el mundo es su cuerpo. Unas filosofías increíbles. Su lema era sonreír y aguantar. Yo conozco gente que dice aguantando, y en las buenas sonriendo, aguantando. El mismo tipo de filosofía. Eran fatalistas, eran orgullosos. Ellos cultivaban un espíritu orgulloso, de dignidad. Pensaban, hermanos, que el suicidio era mejor que una vida indigna. Hay gente así, se quitan la vida porque ya no creen que hay nada más. Pensaban de esa manera. Miren cómo esa filosofía está en nuestros días. No se ha acabado, no se ha ido. Sigue en nuestros días. Es más, ahora está en su apogeo, creo, ha aumentado en medio de nosotros. Versículo 18 dice la escritura, otra vez quiero recordarles esto, les predicaba, ¿qué cosa? El evangelio de, ¿y qué más? Hermanos, eso es lo que tenemos que predicar, el evangelio de las buenas nuevas de que Jesús murió por nosotros en la cruz del pecado. Murió por nuestros pecados para salvarnos, para que no vayamos al infierno. Pero no solamente murió, sino que resucitó. Jesús mismo dijo, porque yo vivo, vosotros viviréis. Hay una vida eterna, hay una esperanza para el cristiano. Y ese es el evangelio que él les predicaba. Y ellos adorando ahí a sus dioses muertos. Mire esto en el versículo 19. Dice ahí, y tomándole le trajeron al areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Yo me he sentado con gente, hermanos, que no tienen idea del evangelio. Y me dicen, ¿cómo es posible que eso nada más pueda hacer salvar a una persona? Dice, Pablo lo entendía, que el evangelio es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y también dice al griego. Él dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo, dice, del evangelio. So, ¿qué querrá decir ese palabrero? Dice la escritura. Dice, parece ser un predicador de nuevos dioses. El versículo 20, pues trae a nuestros oídos cosas que extrañas. Wow. Muchos familiares tienen cosas, cuando les hablamos de Cristo, dicen que nosotros somos los raros. Piensa que somos marcianos, ¿verdad? Que antenitas nos van a salir o algo. No, estos traen. Tan locos, pues no es nada nuevo, así pensaban en esa cultura, ¿verdad? De que traía cosas extrañas. Sabemos la provocación de Pablo, y Pablo se enardecía. Yo me pregunto, ¿cómo te sientes ahora que están blasfemando el nombre del Señor? Aún entre cristianos, debía enardecer tu espíritu con un celo santo, no un celo, ay, quisiera matarlos y sería Dios, les doy uno, no. Con el celo santo que Pablo tenía de llevarles el evangelio del Cristo resucitado. Miren el versículo 22. Vemos la provocación de Pablo. Versículo 22. Si están ahí, hermanos. Dice, entonces Pablo, puesto en el pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy, ¿qué? Religiosos. Wow. porque pasando y mirando vuestros santuarios, en el cuántos habrá visitado, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el cual hizo el mundo y todas las cosas que están en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre, eso es de un linaje, ¿verdad? Todo comenzó con Adán y Eva. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vosotros propios poetas también, vuestros propios poetas han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad era semejante a oro, a plata o piedra, esculturas de arte y de imaginación de hombres. Y esto es importante. Pero Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se qué, arrepientan. Algunos piensan que la salvación no necesita arrepentimiento, pero dice, tienes que arrepentirte. Arrepentimiento. Cambiar tu mente, y es una verdad que tiene algo que tiene que suceder cuando tú eres salvo. Tu mente cambia totalmente. No la cambias tú, cambia cuando Dios viene a tu mente. Ya ves el pecado de la manera diferente, la misma manera que Dios. Pero vamos a hablar entonces de la predicación de, dígalo conmigo, la predicación de, es importante. Pablo no comenzó, hermanos, con un martillazo: ustedes idólatras, ¿qué hubiéramos hecho nosotros ahí? Pablo fue guiado por el Espíritu Santo, muy listo en presentar. Dice, en todo observo que sois muy qué, muy qué, muy qué. Esto le gustó a la gente. Ah, sí, religioso. Yo soy bien religioso, pero una persona puede ser religiosa pero no conocer a Dios. Romanos 10, le voy a dar un ejemplo. Versículo 2, dice la Escritura: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Está hablando de religiosos, pero no conforme a ciencia, o sea, no acuerdo al conocimiento de Dios. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es ¿qué? Hermanos, el fin de la ley es Cristo. Antes de ayer, presentando el evangelio a una persona que nos ha visitado, pero va a otra iglesia, y me empezó diciendo: pues ustedes tienen otra doctrina muy diferente, los cánticos de ustedes son diferentes. Ok, ya estaba enardecido mi espíritu, ustedes saben cómo soy. Y bueno, lo escuché nada más, esperan, oh sí, ¿en qué? ¿Cuál es la diferencia? Y él me dijo, pues que nosotros bautizamos después de 6 meses, y bautizamos a los que se muestra que sí, ha habido un cambio. Ok, ¿y dónde está eso en la Biblia? No, es que así nos enseñan a nosotros. Y bueno, yo empecé a mostrarle con la Biblia lo que es lo correcto, ¿entiendes? Sí tiene celo, estaba defendiéndose, pero se estaba defendiendo mal, con puras doctrinas que ni siquiera existen. Nosotros bautizamos inmediatamente porque es lo que la Biblia dice, que los que recibieron fueron bautizados. Inmediatamente. No se preguntaron, ¿vas a seguir fiel? ¿Vas a venir a la iglesia? ¿Vas a leer tu Biblia? ¿Vas a demostrar que tienes? No, inmediatamente. Ahora, eso ya es responsabilidad entre ellos y Dios, si es salvo o no. ¿Ok? La Biblia dice que los bautizaron inmediatamente, 3,000 personas. Imaginas a Pablo y los apóstoles allá. Sí, vas a ser fiel. Sí, claro, dicen algunos, pero después se apartan. Y otras cosas me iba diciendo, y dije, no, somos nosotros bien diferentes, y no tenemos la misma doctrina. Vamos a hablar de esto, le dije. Primeramente, ¿has nacido de nuevo? No, pues en eso estoy. Yo estaba discutiendo más con un inconverso. Y dije, wow, qué tonto soy, ¿por qué voy a discutir con una persona que ni siquiera es salva? Estaba defendiendo con celo su religión, su secta, aunque cristianos, pero totalmente mal. Ni siquiera sabe si es salvo. En eso estoy, dice. Lo que me estaba diciendo, que la salvación es por obras. Y la salvación no es por obras. Si me muestras un versículo que la salvación es por obras, cambio mi manera de pensar. Pero hay mucho en la Biblia que dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Esto no de nosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. pero hay gente que lo sigue. Y entonces ya como no hallaba cómo defenderse, me dice, yo creo que algunos pastores también se van a quedar, como dándome a mí, ¿verdad? Y dije, bueno, ¿sabes? Sí se van a quedar pastores. Por ejemplo, ese pastor que te enseñó eso, que te está enseñando la salvación por obra, se va a quedar. Se va a ir al infierno si no se arrepiente. Ya se quedó callado. Y mejor me despedí con amabilidad, porque tenemos que refutarles, ¿verdad? Con amor, en misericordia. Y dije, bueno, tú ya sabes, es tu decisión, pero primeramente necesitas ser salvo antes de estar discutiendo de todas estas cosas sin ni siquiera conocer a Dios. Tienen celo, pero no conforme a ciencia. ¿Están conmigo, hermanos? Yo me he encontrado con gente donde me han querido pegar. Pues anoche estaba soñando con mi hermano Pedro Ávila, nuestro misionero en Honduras, y le pedí a los hermanos hoy orar por él, porque hay algo, siento algo, no sé qué está, por dónde está pasando el hermano. Pero recuerdo cuando el hermano Pedro trabajaba conmigo, mi mano derecha, y íbamos a todo lugar donde nos metíamos, ahí estaba él. Y en cierta ocasión llegamos a esta casa, y estos eran los músicos de la iglesia católica. Pues estaban bien borrachos. Y llevé el evangelio, llevarles así, presentar el evangelio, y a uno me empezó a atacar. Se me paró aquí y me quería golpear. Y hermano Pedro está chiquito todo, pero ya estaba ahí como fiera. Ese hombre, seguro, y peor que están borrachos, no los golpeaba. Pero él estaba listo para defender a su pastor. Esta gente tiene celo, pero no de acuerdo a ciencia. Estaba escuchando un programa el otro día de alguien que le criticaba a un evangelista que trabaja en las calles en California. Y le dice, tú odias a los católicos. Y le dice, yo no odio a los católicos. Yo parecería que los odiara. Yo amo a los católicos. Yo voy y les llevo el evangelio. Pero lo que queremos sacarlos es de la doctrina falsa donde están. ¿Está conmigo? Es una doctrina falsa. Tienen celo, pero no conforme a ciencia. Todo lo que dice la iglesia, la gente lo recibe, porque no conocen la escritura. Pero la escritura abre nuestros ojos, y es por eso que la persiguieron unos años atrás. Y esta gente, hermanos, dice que tienen celo, pero no de acuerdo a ciencia, ignorando la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Jesucristo. Somos justificados por medio de la fe, pero dicen, y procurando establecer la propia suya, es lo que quería hacer este hombre conmigo, establecer su propia justicia. La salvación es por obras, es de esta manera, tienes que mostrar de que lo mereces. Y no, Dios dice que la salvación es por gracia, es por la justicia de Dios. El fin de la ley, dice, es Cristo. Nadie es salvo por medio de la ley. ¿Cuántas leyes hay? No sabía cuántas leyes. Porque quiere cumplir, no, pero hay que cumplir las leyes. ¿Cuántas cumples? ¿Has tenido un mal pensamiento con una mujer? ¿Has adulterado? Sí, todo. O sea, ahí está, ya entonces no tienes oportunidad, porque todos hacemos eso, ¿verdad? Hemos tenido un mal pensamiento alguna vez. Dice, para que la justicia, para justicia a todo aquel, dice la Biblia, que cree. Quiero recordarles, hermanos, lo que Pablo les predicaba. Les predicaba el evangelio de Jesús y de la. Ahora, vamos a ver, hermanos, en estos pasajes las características de la religión falsa. ¿Quieren verlos? Estudiando la Biblia uno puede descubrir muchas cosas. Gente que no conoce al Dios verdadero. Miren el versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la. Miren, la primera característica de la gente o falsas religiones son idólatras. ¿Está conmigo? Si no son de ídolos en sí mismos. Hay religiones hoy reuniéndose, pues a mí me gusta esto, lo hacemos de esta manera, a mí me gusta que me hablen bien, me gusta que me traigan estas cosas, me gusta que me hagan sentir bien. Idolatría. Versículo 18. Dice ahí, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían qué querrá decir este palabrero, y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba qué cosa. El evangelio de Jesús y de la. Miren el versículo 21 también. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo. Ahí estaban esperando. Son la gente, hermanos, en falsas doctrinas, religiones, cultos, sectas, son llevados por cualquier corriente filosófica. Nosotros tenemos la Biblia. La escritura es inspirada por Dios, útil, dice, para enseñar, para corregir, para instruir.
Amén.
A fin de que el hombre, dice, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, en la Biblia tenemos todo. Yo le mencioné a este varón porque él sacaba de contexto algunos versículos. Mira, la Biblia se compara con la Biblia misma. Tú puedes ver el Antiguo Testamento. No, es que hay contradicción. No hay, muéstrame una contradicción. No hay contradicción. Pareciera que sí, pero hay cosas que no se han relatado totalmente o desde otro punto de vista. Pero no hay. Si tú has leído la Biblia completamente, no hay. Y el mejor comentario que tenemos para la Biblia, hermanos, es la Biblia misma. Pero esta gente, hermanos, son llevados por cualquier corriente. Miren en el versículo 22, la otra característica. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy ¿qué? Esta gente se esconde en la religión. ¿Conoce gente que defiende su religión a uñas y dientes? No, pero a mí mis papás así me criaron y no, así es. Sí, se esconden detrás de la religión. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, habita en templos hechos por manos ¿qué? ¿Saben qué? La religión falsa ignora al Creador. Dios creó el mundo. ¿En cuántos días? Aquí está, ¿cuántos son? Y al séptimo día dice descansó, no porque él estaría cansado, sino para dar un reposo al hombre, ¿verdad? Lo hizo por el bien a nosotros. En seis días hizo la... ¿Cuántos años tiene la tierra? ¿Millones y millones de años? No, los jóvenes han aprendido que tiene como 6,000 años. ¿Entiende? Mire, si serían millones ya no tendríamos nada. En un año ya han destruido casi la tierra. La tierra es joven. Y eso me muestra, hermanos, que ya el juicio viene pronto. ¿Entienden? Cada 2,000 años ha sucedido algo importante en la historia. Hace 2,000 años vino Cristo. Quizás cuando sean 2,000 años Él regrese otra vez, ¿verdad? El Señor va a regresar. Pero esta gente no ignoran al Creador, creen en la evolución, que venimos de esto. Yo creo que Dios tuvo su parte, pero de ahí ya la evolución. No, Dios creó todo, los cielos y al hombre. Aunque, hermano, vayamos al espejo y digamos, pues como que aquí está el eslabón perdido. No, Dios nos creó, amén. Somos diferentes, no somos animales, somos diferentes. Dios nos creó, dice, a su imagen y semejanza. Esta gente no ignoran al Dios, el Creador. Miren el versículo 31 también, la falsa religión. Dice: por cuanto ha establecido un día en el cual ¿qué? Juzgará al mundo con ¿qué? Dios no es injusto, Dios va a juzgar, Dios es el juez. Y un día va a juzgar el mundo, pero ellos ignoran el juicio de Dios. No, comamos, bebamos, porque mañana moriremos. Esto es todo, qué juicio ni qué nada. Dios va a recibir a todos. No, dice que va a haber un día donde va a juzgar. Él es el juez. Y la predicación de Pablo, hermanos, es el modelo perfecto para nuestra cultura. Pablo les dijo al Dios, ¿no? Conocido al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. ¿Sabe lo que dijo Pablo? Miren, este Dios, y es como tenemos que ir a los milenianistas a predicarles hoy. Primeramente empezar con el Creador. Él es el Creador, porque ellos no creen en la creación como de Dios, creen en la evolución, un Big Bang, una explosión o algo así. Pero Dios es el Creador. Pero también les dice, hermanos, que Dios no habita en un templo hecho de manos, ¿verdad? Porque Él es tan grande, Él no puede habitar en eso. También les menciona en el versículo 30, miren el mensaje de Él. Él es el Creador. Este es el mensaje que tenemos que ir nosotros hoy en día. Él es el Creador. Conozca un poquito del libro de Génesis, versículo 30. ¿Sí lo tienen? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se ¿qué? No importa dónde, si es aquí en Europa, lo que sea, Dios está mandando que se. Y lo que está diciendo, hermanos, es que Jesús es el único salvador, es el único camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Pablo pasó, hermanos, de saber quién es Dios, Él es nuestro ¿qué? Creador. ¿A quiénes somos nosotros? Dice, somos su linaje. A nuestra responsabilidad a Él, dice, es nuestra responsabilidad es entenderle, adorarle en verdad. Amén. Pablo tuvo mucho cuidado en presentar el evangelio a los griegos. Muchos predicadores hoy iríamos nada más con el evangelio, evangelio, y les haríamos hacer decisiones y nunca fueron salvos. Pablo tuvo mucho cuidado en presentar el evangelio, y muchos predicadores hubieran tenido éxito, hicieron miles se entregaron a Cristo. Esta semana leí un artículo que habían 51,000 en varios días jóvenes que se recibieron a Cristo. Y antes de dudar, yo pensé, si es cierto, esto va a traer un cambio en los Estados Unidos. Lo vamos a ver, va a traer un cambio. Pero es fácil dar esas cantidades, hermanos, hoy en día, ¿verdad? Porque están emocionados, les gustó el concierto, levantaron sus manos, dijeron que se iban a rendir, pero nada en el corazón. Tiene que haber un cambio en el corazón. Gente, hermanos, esta gente no entendía la cruz, el porqué de la cruz. ¿Sabe por qué Cristo murió en la cruz? Por nuestros pecados. Él murió en la cruz por nuestros pecados. No podemos dejar de lado la cruz. Versículo 31, miren, les dijo, Él es el Creador, Él es el único Salvador. Y el versículo 31, por cuanto ha establecido un día, ese día viene, en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los, otra vez menciona la resurrección. Un día tenemos que dar cuentas a nuestro Dios. ¿Saben? Jesucristo es el único Dios verdadero. Necesitamos conocerlo en este año. Y versículo 32 al 34 veo aquí la respuesta, hermanos. Lo voy a llamar de esta manera, la prosperidad del mensaje de Pablo. Díganlo conmigo, la prosperidad del mensaje de Pablo. Parecería que fue un éxito, un fracaso. Vamos a ver lo que sucedió. Miren el versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Siempre hay un pero, ¿verdad? Pero cuando oyeron lo de la... Pero esa es la respuesta, hermanos, de los atenienses. La resurrección no era la idea de los griegos. Ellos no creían en la resurrección. Hay muchas gentes que no creen en la resurrección hoy en día, pero la resurrección es algo real porque Cristo resucitó como las primicias, dice la Biblia, ¿verdad? Para mostrarnos algo que viene para nosotros. Algunos pensaron, hermanos, que Pablo era un tonto en creer esas cosas. La gente piensa que nosotros somos unos tontos al creer esas cosas. Piensan que los cristianos somos tontos porque creemos en un Salvador que murió y fue resucitó entre los muertos. Pero nosotros sabemos que eso es lo que ha salvado nuestra alma. Nosotros tenemos una esperanza, no estamos ahí esperando la muerte y wow, ¿qué va a pasar después de esto? Nosotros sabemos lo que viene. Nuestros seres queridos que pasaron a la eternidad, hermanos, no están muertos, están vivos y más vivos que nunca. Están gozando de la presencia del Señor. Y ahí vamos nosotros si somos salvos. Ahí vamos a encontrarnos con ellos. Y algunos le decían, ya te oiremos acerca de esto. Pero hay tres grupos, hermanos, de personas. Aquí miren el versículo 32. Primeramente los que se burlan. ¿Conocen a alguien así? A veces hemos sido, hermanos, y hay gente cómo se han burlado. Recuerdo una vez allá en la compañía de Wamplers, ahí yo trabajo como capellán ahí, y estaban en una mesa un grupo y empecé a repartir folletos a cada uno de ellos. Y había esta señora que se empezó a burlar, así delante de todos. ¿Y de qué es eso? Pues le dije, ¿sabe? Esto habla del evangelio, el mensaje de Cristo, de salvación. Habla de la muerte de Cristo por sus pecados, es presentando el evangelio. Yo no lo quiero, si no viene de mi iglesia yo no lo quiero. Y se empezó a burlar. Y les hablaba ahí, se burlaban, se estaban riendo de mí. Pero no importa, hermanos, dicen por ahí, el que ríe el último ríe mejor. La verdad que desde ese día yo no creo que le haya ido bien a esa persona tampoco. La Biblia dice en 1 Corintios 18, quiero que lo... Yo lo voy a leer, hermanos, ya no tenemos mucho tiempo, pero dice 1 Corintios, porque la palabra, es creo que es 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se, ¿qué? Los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de... Poder de Dios, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la... Eso es lo que pensamos algunos quizás aquí estamos perdiendo el tiempo,
ya me da hambre, puede ir a comer. Pero la Biblia dice, hermanos, dice para salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Primero entonces los que se burlan. El versículo 32 también nos muestra otro grupo. Y ese otro grupo dice, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Yo le he testificado a gente y han quedado muy convencidas, a mi parecer, de la verdad. Pero me dicen, en 8 días, el próximo domingo, otro día, y no viene ese día. Quizás no hay la oportunidad. ¿Saben lo que dice mi Biblia, hermanos? A los que demoran su decisión. 2 Corintios 6:2 dice, porque en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. He aquí ahora el día de salvación. El día de salvación es hoy. Vamos a pasar otro próximo año. Faltan horas y no sabemos si vamos a pasar. Pero el Señor nos dio misericordia a los que estamos aquí, hermanos, de estar aquí. Y si nos permite seguir, y si somos salvos, también vamos a ser llevados con Él, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, no sabemos cuándo es nuestro final. Y este mensaje, hermanos, es para aceptarlo hoy. He aquí ahora el día de salvación. Los que se burlan, los que demoran su decisión. Y a mí me gusta el otro grupo, el versículo 34. Más algunos, ¿qué? ¿Cuántos ya han creído aquí? Algunos. No, miren, el cristianismo nunca va a ser la mayoría. Algunos, la mayoría cree en la mentira. Algunos creyeron. Algunos creyeron. Parecían pocos, hermanos, sin embargo ellos creyeron. Entre ellos dice que había un hombre que se llamaba Dionisio y una mujer llamada Damaris. Subimos la provocación de Pablo. Se enardecía al ver la idolatría. ¿Cómo, hermanos, en vez de criticar a la gente hoy en día, nuestro espíritu debería enardecerse al ver la idolatría alrededor de nosotros? Aún mismo estamos entrando en el mismo juego de ellos, viviendo la idolatría, viviendo por las cosas. Hablamos de la predicación de Pablo. Él les predicó el evangelio y la resurrección. Les habló que Él es el creador, ¿verdad? Que Él es el único Dios y que también un día hay un juicio va a venir a este mundo. En el versículo 23 otra vez dice, al Dios no conocido al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Pienso en gente a veces, hermanos, en iglesias. Y una de las cosas a mí me entristece es cuando estamos cantando aquí. Yo veo que algunos no cantan. No estoy hablando de gente nueva porque no se conocen los cánticos, pero hay gente que viene ya mucho tiempo. No cantan porque no lo sienten. Es que a mí me gusta otro tipo de música. Es que no se trata aquí, el servicio se hace aquí en la iglesia, no del acuerdo a que a ti te guste, es lo que agrada a Dios. Y hay una diferencia. Lo podemos hacer mundano, que nos agrade a nosotros y traer mucha gente. Vamos a dejar que Dios sea honrado y glorificado. No vamos a cambiar la música. No vamos a cambiar nuestra manera de adorar. ¿Por qué? Porque Él es santo. Él es santo. ¿Entienden? La música del mundo para el mundo. Pero aquí yo veo a veces cantando, hermanos, y a veces cantan algunos porque los vemos. Y están bien distraídos. Y viene a mi mente esto: al que vosotros adoráis sin conocerle. Porque cuando lo conozco a Él, wow, es el Dios creador. Estoy delante de la persona más importante en toda la historia. Estoy delante de Dios. No estoy delante de un futbolista, delante de un deportista. Estoy delante de Dios, el creador. Estoy delante del único salvador, de aquel que me limpió de mis pecados y de aquel que va a juzgar un día al mundo. Mi adoración debería cambiar. Al que vosotros adoráis sin conocerle es al que yo anuncio. So, mi pregunta para ustedes: ¿conoces a ese Dios? No si conoces de Él, lo conoces personalmente. Si de verdad lo conoces, ¿por qué tu corazón no se enardece con lo que está sucediendo alrededor de nosotros, la idolatría alrededor de nosotros. Porque es fácil decir lo conozco, pero si lo conoces, tu corazón se debería enardecer. Necesito empezar este año nuevo hablando del Evangelio de Cristo y la resurrección, porque este mundo está perdido. No sé qué más espero en este mundo. La razón por la que estamos, hermanos, para alcanzar a los perdidos. El cielo es un lugar mejor. ¿Cuántos ya quisieran estar ahí? Mientras tanto, hermanos, vamos a agradar a nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie.